Y ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Y como les comentábamos al principio del programa, tenemos una gran invitada. Estamos junto a Pamela Núñez. Ella es psicóloga clínica, es egresada de la Universidad Católica de Valparaíso y es especializada en terapia cognitiva conductual y tiene más de 20 años de experiencia, así que del tema sabe. ¿Por qué la estamos invitando? Bueno, acaba de publicar hace poquito, junto a la editorial Planeta, un libro que se llama, que tiene un título que da un poco de susto, hay que reconocerlo. Se llama Tu cabeza te engaña, técnicas simples para miedos complejos. Y tiene en su ilustración un cerebro con cara maldadosa huyendo, corriendo por ahí. ¿Cómo estás, Pamela? Bienvenida a Aire Fresco, un gusto tenerte por acá.
Muy bien, muy contenta.
Contemos un poco de qué se trata el libro. Pamela, este es un libro que es más bien cortito, ¿cierto? Sí. Son 100 páginas y además bastante explicativo, con resumen ejecutivo por capítulo, sí. Con dibujito, con técnicas, además con una especie de manual al final que colabora para finalmente adiestrar o de alguna manera como resetear el cerebro,
es como,
¿no?
Un pequeño lavado de cerebro.
Eso. Sí. ¿Por qué necesitamos un lavado de cerebro primero?
Porque la cabeza siempre nos engaña. Siempre, siempre, siempre. Y uno jura de guata que está viendo y no está viendo.
A ver, ¿cómo es eso?
O sea, un poco es lo que me llevó a escribir el libro. Lo que pasa es que, bueno, tengo harta experiencia y lo que más vi es cómo la gente sufre, se daña sola, se boicotea y toma decisiones en base a lo que la cabeza les dice, que en general no tiene mucho que ver con la realidad. Todos tenemos un cierto grado de distorsión y ese no es el problema. El problema es que nosotros le hagamos caso a esa distorsión, que en el caso de los ansiosos siempre es un drama para el que no están preparados. Un mamut, como digo yo. Entonces, si lo digo de otra forma, es como para exigencia y para problema está la vida, no para agregarle más. Con lo que hay en la vida es suficiente.
¿Y por qué de alguna manera como que deformamos? O sea, ¿cómo es que...? Porque nuestro cerebro, digamos, viene limpio, ¿cierto? Cuando nacemos viene más o menos limpio, porque claro, cada uno viene con sus cargas, sus herencias, sus deformaciones propias. Claro. Pero de alguna manera vamos añadiendo la información que de alguna manera lo deforma, ¿no?
Claro, bueno, eso es la terapia cognitiva conductual, porque en el fondo tiene que ver con la forma en que razonamos. Y esa carga tiene que ver con cosas que aprendiste de la cultura, de la sociedad, de tu familia, de tu propia experiencia. ¿Cuál es el problema? Que uno en general no somete a hipótesis esos aprendizajes. No sé, por decir una tontera, todos juramos guata que tenemos que tener casa propia. No sé necesariamente si eso te va a hacer más feliz o tengo que, no sé, sacar la carrera rápido. Más o menos. Entonces, no es que no haya que hacer las cosas. En el fondo es como, tienes que someter a hipótesis lo que te está diciendo tu cabeza porque probablemente si no te detienes a cuestionarlo, sobre todo en el caso de los ansiosos que se pasan películas que no calzan con la realidad, vas a terminar no solamente preso de tus miedos, sino teniendo una vida que ni siquiera quieres tener. Y al revés, dejando de hacer cosas que sí se sabe que hacen mejor.
Al principio del libro está el prólogo hecho por un psiquiatra que se llama Eduardo Correa, ¿cierto? Sí. Él habla sobre, dice que nuestro cerebro, bueno, y tú también lo dices en el libro, nuestro cerebro tiene mucha capacidad de adaptación, sin embargo es, o sea, porque finalmente esa es la evolución, ¿no? Sí, tenemos que ser capaces de adaptarnos, sin embargo es reacio al cambio. ¿Cómo convive esta tensión?
Claro, lo que pasa es que en el fondo es como que tenemos el potencial, pero no nos gusta. Por eso que nosotros siempre andamos diciendo, típico para el año nuevo, esos chistes que hay, este año bajo de peso, este año no sé, voy a tener más tiempo para estar en familia, pero la cabeza siempre se va para el lado antiguo. Y eso es parte de lo que uno tiene que aprender. Cuando a uno le cuesta cambiar, no es que lo está haciendo mal, es que por ahí vamos bien, porque si no, no te costaría nada. Uh-huh. Entonces ahí es donde tú tienes que educar la cabeza, porque si tú piensas en el proceso de cambio que porque estás sufriendo hay que cuestionar tu decisión, no, po. Ahí es donde hay que ponerle más como energía a eso y soportar ese malestar porque va a pasar. Pero si no, volvemos a lo mismo. Vas a seguir haciendo cosas, como yo digo, para el de los 5 minutos y toda la vida el problema.
Tú hablas de que necesitamos identificar al enemigo. Sí. Probablemente ahí está el primer problema, ¿cierto? Sí, porque como son creencias, cosas que de alguna manera nosotros ya damos por sabidas, por aprendidas, y necesitamos resetear, ¿cómo se da ese proceso en cada persona? ¿Cómo debemos buscar... identificar el problema finalmente?
Claro, o sea, depende de cada persona, ¿no es cierto? Va a ser, a ver, en primer lugar, en general, el enemigo solemos ser nosotros. Hay situaciones donde el enemigo está fuera y ahí, como yo digo, lloramos. O sea, si hago una breve, como resumen. Siempre cuando hay una situación límite, un peligro real, tú vas a tener tres herramientas o tres, como se dice, respuestas instintivas, mejor dicho, que es fight, flight y freeze, en inglés, ¿no es cierto? Como
tres
que
F.
Huyes, que que en versión suave es evasión, freeze, te congela y hace puras leceras, que los ansiosos tristemente hacen puras leceras, me quería o no me quería, ¡ay, te patean! Y la otra es fight. Por eso que la gente tan estresada está muy idiota, está muy intolerante. Y eso es parte de lo que estamos viendo. Entonces, bueno, cuando hay de esas situaciones, se entiende que una persona aplique una de esas respuestas, porque además es una biología que viene programada para defenderte de esa clase de enemigos que son terribles. Como yo digo, si usted tiene alguna de esas clases de situaciones, yo estoy hablando de estupideces, porque ahí hay que abrazarla, llorarnos y aguantar el chaparrón.
Un ejemplo de esas situaciones.
Tienes un hijo que necesita un órgano y no tienes un órgano.
Perfecto. O sea, concreto.
Claro, o sea, yo qué te voy a decir, cambia de actitud, no estoy hablando de estupideces, lo mismo, no sé, si tú piensas que yo soy Cleopatra, lo mismo, estás psicótica, lo siento. Si tú no quieres a tu guagua, es porque estás con depresión posparto, por eso es que hay que saber mucho de estos temas. Ya. Y yo saco esa respuesta y ahí viene que el enemigo, perdón, esas situaciones que son más dramáticas, y ahí el enemigo suelo ser yo. Y ahí incluye la falta de descanso. Nosotros estamos en una sociedad donde descansamos poco, y eso generalmente es nuestra decisión, salvo situaciones límites, porque si mi cerebro no está descansado, yo no voy a poder razonar. Es lo mismo, si el cerebro está asustado, yo razono con esta parte del cerebro y no voy a poder hacer este puente, qué es lo que me va a permitir usar esta parte donde yo puedo tomar mejores decisiones. Por eso que yo insisto tanto que para problemas está la vida. O sea, cuando yo tengo una situación real, tengo que aguantar el chaparrón.
Cuando es exógena, digamos.
Claro, y toda la biología se va a utilizar de buena manera para responder eso, pero yo no puedo estar siempre inventando eso porque el cerebro no sabe reconocer realidad y fantasía. Uh-huh. Y ahí es donde nos juegan contra y ahí tu cabeza te engaña.
Eso es súper interesante porque parte de lo que tú planteas en el libro es que de alguna manera como la información nosotros se la entregamos al cerebro, sea real, exacto, o sea el rollo, la acuática, el color, lo que uno que es como le queramos llamar, que uno se pasa, ¿cierto? En ese sentido, si nosotros no trabajamos lo que tú llamas el ABC, la parte
muy
B,
bien.
Sí, estudié.
Buen alumno, muy Matea.
Si nosotros no trabajamos la parte B, tú le llamas A a los hechos, ¿cierto? Sí. Lo concreto, el problema que tenemos. La parte B es finalmente el rollo, la acuática, el color, la interpretación que uno hace de ese hecho. Si uno interpreta mal ese hecho, le está entregando de alguna manera información falsa al cerebro, ¿cierto?
Y ese es el problema, que nos podemos pasar toda la vida dando la interpretación de mamut cuando no pasa nada. Y una cosita, no lo digo yo. Este libro es, la terapia cognitivo-conductual es un método de eficacia probada en el área de la clínica. Yo lo que hice fue escribirlo de forma simple, o sea, me encantaría haber inventado el sistema. En todo caso, los padres de la terapia cognitiva le pusieron un nombre, pero desde Grecia, que Epicteto creo que decía que nos perturbamos más por lo que nos decimos que lo que realmente pasa.
Le ponemos color a la vida.
Ponle el nombre que sea. Y al ponerle color, ahí no nos reímos tanto, porque tu biología del estrés se va a fundir.
Estamos conversando con Pamela Núñez, ella es psicóloga y es autora de Tu cabeza te engaña, de ese libro precisamente, es que estamos conversando aquí en Aire Fresco. Pamela, yo me preguntaba, mientras leía el libro, y tú ahora en nuestra conversación, hablas de los ansiosos. ¿Ese es un tipo de persona o todos somos ansiosos y hay unos más desatados no más que otros? Como uno puede decir, como definir a un ser humano, como no, ese tipo es un ansioso. ¿O es solo que en momentos todos estamos ahí?
Buena pregunta. Es que en realidad todos los rasgos de la personalidad en extremo son una caricatura. Es como lo que hace Kramer, que él es tan astuto. Él, en base al rasgo que se exacerba, al rígido, se ríe de ti en el fondo, ¿cierto?
Sí.
Entonces lo mismo. Todos tenemos ansiedad y eso es parte del problema. Nosotros no queremos tener ansiedad. No, si el problema no es si tú estás ansiosa, sino que si tu vida funciona así. Porque ahí vas a deteriorar la vida. Porque hay gente que se la pasa la vida camuflando el problema. Pero ¿cuál es el problema? Que si tus ojos son con peligro, vas a ser mamá sobreprotectora y te vas a tragar el refrigerador y después te vas a caer al litro. Entonces, tener ansiedad no es el problema, es no apagar el circuito y además que sea rígido, porque ahí vas a enfermarte.
Eso es bien interesante, porque en el libro tú de alguna manera desmitificas o le lavas la imagen, digamos, a la ansiedad, porque uno, cuando uno le a uno le dicen estás muy ansioso, uno al tiro salta y se pone a la
tiene
defensiva,
carga negativa,
es un ataque, ¿cierto? Uno lo están atacando. Explícanos la diferencia como entre esta ansiedad buena y la ansiedad mala.
Claro, la palabra estrella, yo siempre digo, en salud mental es flexibilidad, adaptación. No hay ningún problema que si yo voy a tu cumpleaños y me como toda la torta, todos, no sé, los canapés, no pasa nada, pero yo no puedo hacer eso todos los días porque voy a ser gorda. ¿cierto? Ya lo mismo. Si tú tienes algo importante un día y estás ansiosa, no hay ningún problema, pero después tú tienes que apagar el circuito, porque esto es lo mismo que la línea de crédito. A veces la puedes usar, pero si no, la vas a reventar. Entonces, una persona que siempre está con el circuito on, encendido, no solamente va a sufrir de más, sino que va a terminar enfermándose. Y eso es un trastorno de la ansiedad. Si tú un día en la noche no puedes dormir porque tienes una cita, no sé, porque tu hijo se va a ir de viaje a estudio, es al revés. Tienes que aceptar que vas a estar ansiosa, pero no puedes estar todas las noches como si tu hijo se fuera a ir de viaje a estudio, porque ahí el problema ya eres tú. Uno no tiene tantas situaciones nuevas en la vida. De hecho, algo te decía que a mí me molestan porque me veo ansiosa en la entrevista. Oye, si yo soy psicóloga nomás, claro, o sea, ¿no? Yo hago mi mejor esfuerzo, pero estoy un poco ansiosa porque esto no es lo mío. Pero claro, si de aquí a 2 años dicen, hoy la psicóloga está ansiosa, quiere decir que no me aprendí mis propias técnicas.
Exactamente. Bueno, en tu cabeza te engaña, al final hay una especie de guía, ¿cierto? Sí. Que permite a los lectores de alguna manera ir trabajando, es una especie como de autoayuda, ¿cierto? Para que las personas puedan mirar de lejos y ir trabajando sus propias ansiedades. Hay también en el libro ciertas como recomendaciones para trabajar la ansiedad, ¿cierto? Sí. ¿Puedes como contarnos los principales elementos que ayudan a dar esa batalla?
¿Por qué van en ese orden? Primero cabeza y después conducta, porque si tú estás meditando, no sé en qué lugar maravilloso donde puedas ir a meditar, o sea, en la esquina que puedes meditar, y estás pensando que yo te odio, que estás sola o que se va a morir tu hijo mañana, no va a servir. Primero cabeza. Y esa cabeza tiene que ser bien cuidada para que tú puedas razonar, y eso es una tarea indelegable. Y ese buen cuidado en general, y eso es ciencia, ¿a qué va asociado? A dormir. Somos personas que dormimos poco. En realidad no hablo por mí, esa parte está buena. Somos una sociedad que en general como que se tiende a pensar que, como la energética, como digo yo, eso no debería existir para mis formas de ver, porque habla de la hiperexigencia.
Dormir. Pero también es como de querer hacerlas todas, yo creo,
sí,
¿no?
Y eso que es miedo. Yo le llamo el clásico el winner, el miedo como normal, o no sé si normal, el clásico, hoy nadie me quiere, me voy a quedar sin trabajo, que se entiende que esa persona sufra, pero es un miedo más clásico. Pero ahora está el winner, a cambiar el mundo, a sacar todo mi potencial, es miedo igual.
Pero yo, no sé, quizás es una percepción muy personal, pero a mí a veces me pasa estrictamente personal, digo ya, tengo hijos, trabajo... me levanto muy temprano, pero digo, la vida no puede ser esto. Así que igual voy a salir con mi amigo, igual me acuesto a la 1 de la mañana.
No, a veces.
¿Pero y cómo gozamos entonces?
No, es que ahí viene calidad de vida y ordenar la cabeza. No puedes hacerlo todo porque si no te vas a fundir y no vas a disfrutar la salida. La clave del estrés, ahí no es de la ansiedad, es seleccionar, no es organizarse. Si tú terminas organizando 80 actividades al día, yo atiendo 60 pacientes cuando llegue, me voy a fundir y ahí no disfrutas nada. Por eso que es cabeza, pero también es cabeza para entender que mi cerebro yo lo tengo que cuidar. Yo ahí le llamo autoestima cerebral. Para mí una persona que no se cuida tiene baja autoestima. Aunque tú te creas súper choro, si estás durmiendo 2 horas, lo siento, tú no quieres, tu cuerpo, tu alma, no sé. Porque eso es parte de vivir. Si quieres carretear hasta abuelita es al revés. Hoy día a veces tienes que dormir. Y ahí viene seleccionar. Entonces, dormir, hacer ejercicio, meditar, cuidar los vínculos. Nosotros no venimos programados para estar solos. Es lo que hablamos. La gente está tan agresiva, tú te detienes un poco en el semáforo y te descueras, ¿no es cierto?
Y ni hablar en las redes.
En las redes sociales, ese nivel de agresividad. Entonces, sí, estamos en una situación terrible donde están pasando cosas espantosas en nuestro país, pero el resto es nuestro, es nuestro. No puede salir una ley para que tú me trates bien en la entrevista porque tú me pegas, no sé, con el libro en la cabeza y yo digo, tú me dices que no hay ley que proteja de eso. No sé, eso es una misión personal y eso es ciencia. Todo esto que suena mamón es ciencia. La gente que tiene vínculos significativos, por supuesto que es más segura, porque yo confío en ti y tengo red. Nadie puede ser feliz solo. Y bueno, y todas las otras conductas, alimentación, todas esas cosas, pero luego lo mismo, si tu cabeza está asustada, nada de eso te va a servir mucho. Por eso que va en ese orden.
Ese es un tema importante, el de los miedos, ¿no? Que finalmente los miedos... ¿cómo explicas tú el fenómeno de los miedos? Porque de alguna manera, detrás como de todos estos fenómenos ansiosos, todas estas como reacciones irracionales, finalmente es un miedo el que está detrás, ¿no?
Claro. O sea, el miedo es parte de la vida. Lo mismo, lo que pasa es que uno no quiere sentirlo, lo mismo que la frustración. Es que yo creo que la clave es aceptar. si nosotros tenemos que aceptar las emociones positivas o negativas, nos gusten o no. Ese no es el problema. Vuelvo a lo mismo, si yo tengo un poquito de taquicardia, no es el problema que la tenga, es que yo diga, ¿por qué tengo taquicardia?
Porque me voy a morir.
Me puedo generar una crisis de pánico solita. Uh-huh. Lo mismo, si tú no me quieres, no es tanto ese problema, me dará pena. El problema es que digo, ¿pero cómo no me quiere ella si yo soy tan amiga de ella? Y ahí además me pongo una latera y no tengo ni un amigo. Entonces, uh-huh, es parte de la vida, pero ahí volvemos a lo mismo. Son muy pocas las situaciones en la vida donde de verdad es supervivencia. Hay gente, y ahí yo estoy, insisto, hablando estuvieses, que está en modo supervivencia, como quizás has estado tú o yo en la vida. Uh-huh. Y ahí, ¿qué hay que hacer? Protegerse, porque de verdad estás en una situación donde te puede pasar algo grave. Y ahí vuelvo a lo mismo. Si yo tengo red, va a bajar a la mitad eso.
A mí eso también me pareció, sí, muy interesante del libro, porque de alguna manera simplificas o limpias, sí, lo como los problemas que uno vive. Finalmente, de alguna manera le estás poniendo como paños fríos. Todos tenemos ciertos, sí, o sea, obviamente que hay situaciones de máximo estrés o de
es la vida, claro.
De desgracias absolutas, sí, que sí, es innegable. Pero en general uno puede sufrir al mismo nivel o un nivel similar por cosas mucho más pequeñas. Y ahí, sí, tú hablas del flow, ¿cierto?
El flow, mami. El flow, mami. Sí. Claro, que en el fondo ahí viene con carga afectiva, que esa es como la clave en general del mal razonar, donde tú veas una visión emocional muy rígida, ahí siempre hay una distorsión de la realidad, porque hay situaciones límite, pero son más raras. Es como las películas de Disney, rara, por decirlo suave, porque para el otro lado, de hecho yo hago mucho ese ejercicio a los pacientes, les hago escribir como lo peor y después se los caricaturizo para el otro lado, como que, ¡ay! Me da lo mismo que no me quiera, me da lo mismo sacarme un uno, y lo encuentran muy ridículo.
Claro, así de absurdo es.
Es el otro lado, y ahí lo entienden clarito, y por eso que me encanta trabajar en este tema, porque en realidad la gente sí se da cuenta que se inventa películas, y lo más importante, que tenemos en general los recursos para enfrentar la vida. Aunque uno no le guste, aunque uno le dé pena, uno sale adelante. Mm. Y eso no lo digo yo, lo dice la historia de uno.
Claro, y obviamente.
Es, por eso, pues eso es lo bonito, si no es magia esto.
Pamela, ¿nos puedes? Me pareció muy interesante la manera, las características que tiene este concepto del razonar ansioso, ¿cierto? Tú haces tres características y de alguna manera las formas de enfrentarlo. De hecho, uno de esos es como esto de mirar el flow, ¿cierto? Sí. Que en realidad, oye, esto es parte de un contexto, lo vas a mirar, mirar hacia atrás y te vas a dar cuenta que no es nada y que además ya has vivido cosas mucho peores. ¿Puedes hablar de estas características?
O sea, los ansiosos en general son personas que dramatizan las situaciones que viven. Lo mismo, hablar en público es una situación estándar, me gusta o no, pero decir que yo voy a hacer el ridículo, eso es un drama. Lo mismo, tener una crisis de pánico, aunque uno no le guste, de hecho yo sufro de crisis de pánico, no me voy a morir. Pero ahí viene, los ansiosos son personas que dramatizan las situaciones y que piensan que no pueden lidiar con las cosas que enfrentan. Ya, pero por eso que siempre hay que sacarle el drama de la evaluación, porque yo no estoy tratando de convencer a la gente, porque no es así. Ay, da lo mismo si enfrentas una situación terrible, ¿no? Lo que estamos diciendo es que es muy raro enfrentar situaciones terribles, y cuando toque, ahí lloramos.
Claro.
Segunda característica en general de los ansiosos, son intolerantes a la incertidumbre, por eso que hay tantos chistes de ansioso. Tengo que hablar contigo, pero mañana el tesoro de tu padre está enterrado en...
No, que eso es lo peor que a uno le pueden decir, ¿no?
Claro,
entonces, necesito hablar contigo. ¡Ah!
Claro, porque tienen como exacerbado eso, entonces no pueden soportarlo, y ahí volvemos a lo mismo, si no es tanta la incertidumbre, pero ahí viene.
Ahí tú usas el concepto de la brujería, que me pareció muy bueno.
Que bueno, porque además así, o sea, por ejemplo, yo le digo cuando yo hablo mi presentación, yo le digo, yo sabía exactamente cómo me iba a ver en esta presentación, y todos me quedan mirando, unos juegan con el celular, otros se cambiaron para la de al lado, otro encuentra que soy latera, y yo, ¿por qué? Porque siempre es así.
Básicamente uno puede predecir, claro, más o menos.
Lo que tú no sabes es el detalle.
Claro, que haya un loco que se pare y rompa silla,
exactamente,
no.
Y puedo predecir qué va a pasar, no sé si choco el auto, si salgo viva. Claro. Entonces, no es tanta la incertidumbre, pero ahí volvemos a lo mismo, como el ansioso se bloquea, freeze, no se da cuenta que la información está. Y la otra característica es difuso. Entonces, ¿usted qué le tiene miedo al futuro? ¡A la soledad! ¿Qué es eso? Le digo yo. A la cesantía, yo le digo, ¿cuánto tiempo? Porque no sé usted, yo tengo que trabajar. Entonces, quizá voy a tener que cambiar de rumbo, ordenar mis plata, pero yo tengo que trabajar en lo que sea, que ha sido la historia de mi vida además. Entonces, ahí viene que en general uno se perturba solo. Y si uno no puede hacer ese trabajo solo, necesita ayuda. Y ahí viene el sistema que sea, pero que resulta. Yo por eso que humildemente aporto con esto, porque en realidad yo sentía que tenía una herramienta que puede ayudar a la gente, que era lo que me decían todos, ¿por qué no me enseñan esto antes? No sé a ti, si a mí me hubiesen dicho que si no llevaba un material al colegio no pasaba nada, habría sido bien diferente mi niñez.
Absolutamente. Bueno, si le hicieron sentido alguna de las cosas que estuvimos conversando, ya saben, tu cabeza te engaña. Mira, en algunos minutos yo decía, Dios mío, peco de todo esto, estoy enferma, estoy loca. Y página siguiente decía, están todos locos, yo estoy muy sana. Y así me movía de página en página. Así que probablemente todos se van a sentir un poco identificados, todos un poco aliviados también, y como la vida misma, ¿no?
Sí, y yo creo que por eso que quizá el libro le está yendo bien, porque yo creo que es un alivio, como dices tú, saber que a todos nos pasa. Como dice Américo, que levante la mano, yo no la levanto.
Tal cual. A todos nos pasa. Sí. Pamela Núñez, psicóloga y autora del libro Tu cabeza te engaña. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Nos vamos ahora a la música. Escuchamos a Depeche Mode con Personal Jesus. Reach out, touch faith.